Mañana seguimos aquí en el aire de Radio Nacional Viedma hasta el mediodía, buscándole la vuelta a la realidad, al día a día y a temas que son un poquito más de fondo, que hacen que cambiemos el ritmo para recibir en el estudio a Fanny. Fanny, que es una mamá, la mamá de una niña que está haciendo un tratamiento, va a empezar a iniciar un tratamiento de hormonización para poder adecuar su cuerpo a lo que ella percibe que es nena, ¿no? Esto ha llevado un esfuerzo grande porque, si bien hay una ley que protege a los niños y que permite que las obras, que obliga a las obras sociales a hacer una cobertura integral en estos casos, no es tan fácil y tuvieron que acudir a la justicia para que la justicia los ayude a que se pueda concretar. Fanny, bienvenida al estudio, gracias por estar aquí compartiendo esta historia, que sabemos que si bien no son un millón los casos, es importante cada uno para poder entender, porque hay mucha tensión alrededor de estas temáticas de diversidad sexual en la sociedad que no alcanza a comprender de qué se está hablando. Por eso nos parece tan importante tu presencia acá para poder hablar del tema.
Bien, muchas gracias, Natalia. En primer lugar, lo que voy a decir es lo que estamos realizando ahora con mi hija, que es un bloqueo hormonal, no es una hormonización. El bloqueo lo que hace es detener de alguna manera el desarrollo puberal y de esta forma poder seguir trabajando con ella un tiempo más y con todos los profesionales que nos acompañan para la aceptación de su cuerpo biológico, ¿no? Cuando vos decías al inicio o en la presentación que hay mucha resistencia, por supuesto que lo puedo entender. Yo fui formada en una familia muy binaria, crecí recibiendo la educación de una escuela religiosa, por lo cual mi concepto humano era bastante biologicista y binario. Y bueno, la llegada de mi hija, por supuesto, me hizo cambiar esta perspectiva de la humanidad. Ella a muy temprana edad comenzó con ciertas características y comportamientos y expresiones que nos resultaban significativos, diferentes. Yo tengo dos hijos varones cisgénero. Cisgénero quiere decir que coincide su identidad autopercibida con la identidad que se asigna al nacer. Ella tenía características diferentes a sus hermanos en relación al comportamiento y demás, a sus gustos, a sus preferencias. Y cuando comenzó a poder poner en palabras lo que estaba sintiendo, tenía 3 años, íbamos las dos en el auto, y de la nada me preguntó: mamá, ¿por qué yo nací varón? Tuve que detener el auto y estacionar en el lugar más próximo, y esta pregunta me atravesó porque fue algo que nunca me habían preguntado mis otros hijos y que yo misma nunca me había preguntado. Así que me giré, la traje hacia adelante y le dije que no sabía, que no tenía todas las respuestas para todo, y ella empezó a llorar. Me dijo: mamá, ayúdame, llévame al doctor, estoy enferma. Por supuesto, me conmoví mucho, la abracé, le dije que no estaba enferma, que estaba sana, que no había ningún problema en ella, nada que estuviera mal, que ella era una niña, que tenía que jugar y que ser feliz y que hacer lo que le gustara. Y entonces me dice: todo lo que me gusta me dicen que está mal. Había por ahí una diferencia entre su papá biológico y yo en cuanto a lo que le dejábamos hacer. Yo por ahí no tenía tanto problema con que ella jugara con alguna muñeca o que se pusiera algunas de mis cosas, y a su papá eso no le gustaba, no lo entendía. Entonces ahí era como que encontraba el primer obstáculo, digamos. Pero bueno, con el correr de la conversación, lo único que le dije era que iba a buscar ayuda, que iba a hablar con su papá, para que ella estuviera tranquila. Que
¿todo esto a los 3 años?
Todo esto a los 3 años, sí. Lo primero que hice fue comunicarme con su papá. Nosotros estábamos separados en ese momento, y los dos acordamos buscar un espacio terapéutico. Y dimos con una profesional que nos dijo que bueno, que había que explicarle que era un varón, que tenía que estar más tiempo con el papá, que teníamos que modificar el régimen de visitas a favor del papá para que pudiera compartir más cosas con él y hacer más actividades acorde a su género. Nosotros confiamos en ella. Así lo hicimos y bueno, mi hija empezó a tener un comportamiento como una persona depresiva. No quería comer, quería dormir todo el día, no quería ir con su papá, se escondía abajo de la cama cuando el papá la iba a buscar, lloraba porque, bueno, relacionaba directamente que estar con él significaba hacer cosas que no le gustaban. Pero bueno, nosotros también estábamos atendiendo a las sugerencias de una profesional que supuestamente estaba formada, ¿no? Bueno, decidimos, al verla así, fuimos a hablar con esta profesional y le explicamos la situación. Ella dijo que no la podía seguir atendiendo porque en el espacio no jugaba, no interactuaba, no, y que así no podía trabajar. Así que bueno, dejamos de llevarla, y cuando inicia primer grado, para todo esto ya había cumplido, todavía no había cumplido 5 años, la escribimos en la escuela, y bueno, y empezó con ataques de ansiedad y de pánico cuando su papá la iba a retirar. Por lo que los profesionales, los docentes directivos de la escuela nos sugieren una profesional psicóloga para hacer una consulta y ver qué era lo que le estaba pasando. Y bueno, y ahí empezamos a acompañarla. Al principio ella no hablaba, había dejado de decir todo esto que sentía, y porque sabía lo que ocasionaban los demás. Y con el tiempo, y adquiriendo mayor seguridad y confianza en el espacio terapéutico, viendo lo primero que hizo cuando entró, me acuerdo que ella tenía, la psicóloga, un espacio donde había juguetes de todo tipo mezclados, y le preguntó: ¿puedo jugar con lo que yo quiera? Y le dice: sí, con lo que vos quieras. Pero vos no me vas a decir nada. No, yo no te voy a decir nada, le contestó. Y fue y agarró unas muñecas LOL y bueno, y se sentó y le dijo: ¿puedo jugar con estas muñecas? Sí, podés jugar con esas muñecas. Bueno, me pidió que me retire, la dejé, y cuando la fui a buscar estaba re feliz que había podido jugar con las muñecas y hacer dibujitos y demás. Y bueno, y fuimos acompañándola en este proceso, que fue difícil, muy difícil, porque no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Yo había empezado a buscar en internet desde mi ignorancia. Lo primero que hice fue poner mi hijo, pregunta por qué es varón. Me empezaron a aparecer videos de documentales de Chile, niños rosas y niñas celestes, fue el primero que vi. Y bueno, y ella fue como abriéndose cada vez más, y recuerdo que cuando vino el día del niño me dijo: mamá, yo no quiero pedir un juguete. Y le digo: ¿y qué vas a pedir? Quiero pedir un deseo. Bueno, le digo, pedí un deseo. ¿Y qué deseo vas a pedir? No, no te lo voy a contar porque siempre decís que los deseos, si se cuentan, no se cumplen. Y le digo, bueno, pero yo soy tu mamá y te quiero un montón y voy a hacer fuerza para que se te cumpla. Le digo, así que a mí me lo puedes compartir. Y me dijo, yo quiero nacer de nuevo para ser una nena.
Dios.
Quizás ella en su corta edad no dimensionaba que para nacer de nuevo primero tiene que morir, pero a mí esa expresión me conmovió muchísimo, así que me comuniqué con la psicóloga, pedí que nos anticipara el turno y bueno, fui a hablar con ella, le conté qué era lo que estaba pasando, me dijo que ella tenía algunos indicios que podía hacer que mi hija sea una niña trans. Yo no entendía bien. Para mí, como creo que para todas las personas, esto era algo de adulto, de adolescente. Y realmente no es así. Lo pude confirmar cuando empezamos a compartir, luego de que ella hiciera la transición con un grupo de acá de Viedma que nos ayudó muchísimo, que se llama Comarca Diversa y al cual les estoy muy agradecida, donde pude compartir con las personas adultas trans y ellas siempre se sintieron así, tienen una profunda emoción y admiración por las infancias que pueden vivir su infancia porque ellas no pudieron. Con esto nada más es solo contar un poquito de la historia, del proceso. Hay mucha falta de información, de querer informarse. Yo creo que es una sociedad la que vivimos en la que antepone cualquier característica a la condición humana. Y eso es lo que hace que se genere tanta violencia, tanto odio, tanto rechazo entre nosotros. Mi hija es una persona, como todas las personas que tienen identidades trans y no binarias, tienen derecho a vivir su identidad, su vida, su sexualidad, de la manera que sienten, en un espacio cuidado donde se los respete esos derechos. Y
vos fuera de micrófono, antes de empezar la nota, nos decías que todas las personas tenemos algún conflicto con nuestro cuerpo y que imaginemos lo que le pasa a una niña, a un niño trans, cuando tiene que enfrentar esto justamente, ¿no? Sentir una identidad sexual que es contraria a su cuerpo, entonces el conflicto es con todo el cuerpo, ¿no?
Sí, es así. Y cuando ella inició la pubertad y empezaron a aparecer los primeros síntomas puberales, ese rechazo hacia su cuerpo fue cada vez más grande, al punto de que nos dijo que ella no quería vivir así, que estaba muy triste, empezó con algunos comportamientos a finales del año pasado, de no querer usar determinada ropa que marcara su cuerpo. Cuando íbamos al río, no quería sacarse el shortcito. Bueno, muy difícil. Por eso decidimos consultar con la endocrinóloga y bueno, ella nos habló del bloqueo puberal. Nosotros conocemos bien la ley de identidad, por supuesto, y sabemos que dentro de los derechos que garantiza la ley está la cobertura de los tratamientos hormonales que sean necesarios para adaptar su cuerpo a la identidad autopercibida y en el caso de que sea más grande de las cirugías. Por supuesto que para mí y para toda la familia esto no ha sido fácil porque nuestra hija es sana y tener que, como te dije fuera del aire, que acompañarla en este proceso y someterla a tratamientos de hormonización y eventuales tratamientos quirúrgicos más futuro, no es algo que nos agrade porque es sana y esto es una cuestión netamente social, ¿no? Entonces, nada, también En primer lugar, lo que quiero es agradecer al sistema judicial de la provincia, al doctor Ariel Gallinger, a la doctora María Dolores Crespo y a la doctora Cecilia Donate, que bueno, nos acompañaron en la presentación del amparo. Es muy importante que exista un sistema judicial que falle a favor de los derechos. Parece irrisorio que existiendo una ley uno tenga que presentar un amparo para que se cumpla, pero bueno, sucede, y cuando nos encontramos con un sistema judicial que responde y que atiende a las necesidades...
Fanny, ¿por qué fue necesario ir a la justicia? Entiendo que la obra social no quería cumplir, no sabía, o por qué...
En primer lugar, la obra social, lo que ellos dicen es que no igualaron el tratamiento de mi hija al resto de los afiliados. Ellos tienen una cobertura del 80%, lo cual no es menor, pero no está acorde con lo que dice la ley, que la ley dice que tienen que cubrir el 100%. A veces el 20% es un montón, porque los estudios que hay que hacer son costosos, la medicación es costosa. Entonces, ellos, por un lado, dan esta, digamos, como referencia, igualando a mi hija al resto de los afiliados, como una actitud de la obra social de no discriminar, cuando en realidad lo que están haciendo es discriminarla, porque hay una ley que la está amparando, que exige que se le cubra el 100% del tratamiento. Entonces, bueno, también lo que nos sucedió fue que había mucha falta de conocimiento del personal. Por ahí no sabían qué era la ley de identidad, por dónde venía, me preguntaban, es muy chica. Me mandaron a hablar con una con la auditora.
Bueno, claro, porque esa es una de las cosas, ¿no?, que se discuten, y está esta cuestión social de decir, bueno, como que los incentivan a tienen intervenciones tan chicos. Sí. Vos estás contando que tu hija desde los 3 años ya verbalizó que se sentía mujer, y a partir de ahí nunca se detuvo, al contrario, de un montón de muestras de que ir en contra de eso le hacía daño.
Sí. Nosotros también ignorábamos cómo se expresa la identidad, ¿no? Para nosotros, la identidad, como para la mayoría, tenía que ver con el genital. Bueno, así sucede cuando nace un bebé, o sea, se mira qué es lo que tiene, bueno, es nena o es nene. Y la identidad, en realidad, el ámbito de desarrollo físico es en el cerebro, no tiene nada que ver con la genitalidad. Hay una parte que es innata, que la traemos desde el nacimiento, y otra parte que se va construyendo desde que se nace hasta los 7, 8, depende de la persona, a veces hasta los 14. Y bueno, y también toda la vida. O sea, eso es, no hay un ser humano igual al otro, así que en realidad la parte de construcción también es inherente a cada ser humano. Esto lo descubrimos también con ella. Ahora hay mucha información al respecto. De hecho, creo que cuando hay una ley es obligación del Estado capacitar sobre todo a los agentes públicos sobre de qué se trata la ley y cómo atender a las personas que necesitan de esa ley para poder vivir. Y es lo que no se ha venido haciendo de la manera correcta por ahí. Por eso, cuando fuimos a la obra social, nos encontramos con estas pequeñas trabas que tienen que ver con la ignorancia. No es personal, jamás me lo tomé a modo personal, porque también estuve en el lugar de ignorar muchas cosas, lo puedo comprender.
Lo bueno de esto es que seguramente está sentando precedente, y hacia adelante otros chicos, otra chica no van a tener esta dificultad, otras familias, ¿no?
Exacto, sí, sí, exacto. Eso es lo bueno de que en realidad en todo esto las luchas son colectivas y bueno, los logros son para todos.
Claro.
Es así. Mi hija tiene un montón de derechos adquiridos gracias a las luchas de las personas adultas, trans, en los colectivos, de la comunidad LGBT, que ha venido luchando tanto por los derechos que hoy se tienen, ¿no?
¿Qué edad tiene tu hija hoy?
11 años.
11 años, desde sí. Los 3, digamos, prácticamente, que se expresó en base a su voluntad. Lo que me hace mucho ruido es que una de las primeras profesionales que la llevaste prácticamente la forzó, haciendo que a cambiar su forma de pensar, porque era compartir con su papá, que no estaba nada mal, porque en definitiva
no.
Es parte del proceso de crecimiento, pero compartir con su papá cosas que a ella le hacían mal.
Sí, y ella terminó relacionando el hecho de estar con su papá con algo negativo.
Claro.
Sí, o sea, ella tenía miedo de ir con su papá, la angustiaba ir con su papá. En definitiva, no tuvo nada a favor lo que se hizo y generó mucho daño. Por eso es muy importante la formación, es muy importante la ESI.
¿Lograron revertir esa situación?
Sí, esa situación se logró revertir de a poco, con el tiempo.
Con la comprensión
con
de
la
los
comprensión,
dos.
Sí. No, sí, sí,
los
sí,
padres.
Sí, claro. Se logró revertir, pero bueno, fue un daño grande.
Decías de la ESI, no quiero dejar pasar, nos queda muy poquito tiempo, pero está por un lado la ESI, por el otro lado el contexto social, ¿no? Que es la escuela, que es el barrio. Contanos un poquito ahí.
Ella siempre en cuanto a sus compañeros nunca ha tenido mayor dificultad para relacionarse, pero bueno, los niños tienen una forma de comprender las cosas diferente a los adultos, pero es cierto que cuando esos niños llegan a casa se encuentran quizás muchas veces con una mamá y un papá que desde la ignorancia también no entienden ciertas cosas y hay en esto, voy a hacer hincapié en ESI sobre todo, porque hay muchas familias que creen que la identidad de género es ideológica, que una persona le puede decir a otra quién ser y cómo ser. Esto no es verdad. Yo siempre digo que se hagan las preguntas a sí mismo. No sé si alguien puede contestar en qué momento se eligió, elegiste vos ser mujer. ¿Fue una elección para vos? ¿Para vos fue una elección ser hombre? Mi hija no eligió ser trans. Sí. Simplemente, nada, esto, que empecemos a tratarnos y a respetarnos como seres humanos, como personas, y que abramos el corazón, que la diversidad existe y somos todos parte de ellas, no es ideología.
Fanny, muchas gracias por
gracias
acercarte.
A ustedes por brindarme esta posibilidad. Gracias.
Muy clarito, no sé, a mí personalmente me gustó escucharte porque fue muy clarito todo lo que expresaste desde la experiencia que están viviendo. Nos vamos al informativo de las 11 de la mañana y volvemos. Hora 11 en todo el